había de ir. Y le decía: La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Señor, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, para todo aquello que tú quieres hacer en nuestra vida, para bendición, Señor, de tu iglesia. Te pido una vez más, Señor, que tú te glorifiques a través de la vida de tu pueblo. Señor, ayúdanos a poder cumplir con esa maravillosa visión y propósito por el cual estamos en esta tierra. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero, hermanos, por un momento que meditemos bajo este tema: aceptemos los desafíos de Dios. En el versículo 3, el Señor Jesucristo les da una comisión realmente peligrosa, difícil, sin embargo, no es imposible. Desde el momento que el Señor le dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Quiero que nos pongamos desde la perspectiva de una oveja. Una oveja es muy nerviosa cuando mira un animal, como el caso de un lobo, pues por supuesto trata de huir, se esconde, empieza a temblar. Pero ahora Jesús, dentro de ese mismo contexto que era muy familiar, porque la mayoría de las personas que vivían en Jerusalén y en sus alrededores eran pastores de ovejas, porque era una de las principales fuentes alimenticias, como también del comercio, también del abrigo, etcétera. Entonces, cuando el Señor le dice: os envío como ovejas en medio de lobos, ellos sabían exactamente a qué es lo que Jesús se refería. Estamos hablando de una misión donde habría, por supuesto, peligros, habría riesgos. Sin embargo, les está garantizando el éxito. Entonces, aceptar un desafío como este no es fácil. Por eso que hay muy pocas personas dentro de las iglesias que aceptan el desafío de ser obreros o ser líderes, porque realmente implica una batalla, y es una batalla continua. Pero es aquí donde nosotros tenemos que aprender a aceptar el desafío de Dios, porque el que nos ha comisionado es más grande que todos los lobos que encontramos en el camino. Entonces, por eso quiero que meditemos bajo este tema: aceptemos los desafíos de Dios. En primer lugar, podemos notar en estos versículos que hemos leído, vemos la visión de Jesús de alcanzar a más personas con mayor cantidad de obreros. Dios mira las multitudes, Dios mira la expansión, ve la población humana. Sin embargo, para poderlos alcanzar es necesario que se puedan tener muchos obreros. Es interesante que menciona acá, en este versículo, en el versículo 1, menciona un número, y es el número de 70. En primer lugar, aquí encontramos, hermanos, una oportunidad de servir, y la cual está abierta para todo el pueblo, porque el número 70 tiene un significado que es totalidad. Por ejemplo, vemos allá en Génesis 46:27, se nos habla de los 70, que 70 es el número de personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto. Vea esto, entraron 70 miembros de una familia, los cuales después se multiplicó, y cuando Moisés saca al pueblo, 430 años después, saca más o menos 3 millones de personas, pero se inicia con 70. Vemos en Génesis 53 que nos habla la Escritura, cuando Jacob murió, lo lloraron, dice, 70 días. Vemos otro caso, es que los 70 ancianos de Israel acompañaron a Moisés al Sinaí, y ellos llevaron la carga juntamente con Moisés, fueron 70. Vemos los días de nuestra vida, lo cual lo menciona el Salmo 90:10, los cuales son 70, y entre los más fuertes, 80. Así que si usted tiene más de 80, dele gracias a Dios por las horas extras. Jesús enfatizó que debíamos perdonar hasta 70 veces siete. Entonces, ¿cuál es la, digamos, el significado que tiene el número 70? El número 70 habla de totalidad, es un múltiplo de siete, en el cual nos habla, en este caso, la totalidad del pueblo. Cuando Jesús envía a los 70, figurativamente o simbólicamente está enviando a todo el pueblo. Vemos en otra porción, mucho antes de esta, del capítulo 10 de Lucas, que Jesús, como lo hablábamos el domingo anterior, Jesús envió a los 12 de dos en dos. Pero en este caso envía 70, porque está hablando que Dios quiere que no solo el liderazgo de la iglesia esté involucrado en ganar almas, sino todo su pueblo, la totalidad de los que han nacido de nuevo. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a cambiar la mentalidad de que todos somos ministros del Señor. La Biblia nos habla que la iglesia es un cuerpo de sacerdotes. La Biblia nos habla que la iglesia somos un pueblo de levitas. Entonces todos hemos sido llamados a servir. El problema es que por el trasfondo religioso muchas veces se piensa que solamente el liderazgo pastoral de los maestros, misioneros, evangelistas, solo ellos tienen que hacer la tarea y yo solamente tengo que aprender a esperar. Entonces no es así, hermano. Para contarles un poco acerca de la historia de las asambleas de Dios, cuando se inicia a través de un poderoso avivamiento a principios de los años 1900, que hubo una explosión en diferentes partes del mundo. En este caso, por ejemplo, lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, en la famosa calle Azusa. Cuando el Espíritu Santo se empezó a derramar, oiga esto, en iglesias tradicionales. Entre ellas estaban las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas y otras iglesias más. De repente, en esas iglesias donde no se había enseñado, no se había predicado sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque era prácticamente inconcebible, porque no lo consideraban que era algo para el momento o el tiempo que estamos viviendo, de repente empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué hicieron los líderes de esas congregaciones? Los expulsaron, porque dijeron, esto no es bíblico. Entonces, de todas esas personas que expulsaron de esas iglesias, porque ellos no entendían lo que estaba sucediendo, se formó lo que hoy se conoce como Asamblea de Dios. O sea, la Asamblea de Dios se forma de gente expulsada de las iglesias. Entonces, ¿pero expulsados por qué? Porque habían recibido el bautismo, el Espíritu Santo. Por supuesto, hay un trasfondo también de que había una inquietud que el Espíritu Santo había puesto en muchos de estos hermanos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles para ver si esto era realmente para este tiempo, solamente era para el tiempo de los apóstoles, como ellos habían sido enseñados. Pero se dieron cuenta, todos estos hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas, se dieron cuenta que era una experiencia que es vigente para este día. Estamos hablando de un análisis hermenéutico, exegético que se hizo de la Biblia, en seminarios también, no pentecostales. Entonces ahí se derramó la unción del Espíritu Santo. El punto que quiero llegar es este: cuando se forma la Asamblea de Dios, allá por el año 1904, si no mal recuerdo, comienza, hermanos, a partir de ese momento, de su inicio, de su nacimiento, comienzan a hacer una obra misionera. Interesante. Entonces, en el momento que nace, se dan cuenta que la experiencia del Pentecostés es para llevar la palabra desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces, todos empezaron a participar en la extensión de la palabra, evangelizando, ganando a su comunidad, levantando iglesias en la ciudad, en todo el país de los Estados Unidos y otros países, enviando misioneros. O sea, todo ocurrió en forma simultánea. Entonces, lo que vemos aquí es que todos se involucraron en la tarea. De igual manera, cuando Jesús envía a los 70, lo que nos está diciendo es, la iglesia, todos se tienen que involucrar. No hay que dejar esta tarea solamente para el liderazgo, sino todos. Entonces, nosotros como líderes Debemos, hermanos, de ver a todos nuestros hermanos a quien el Señor nos ha puesto para ayudarles y ministrarles, que Dios ha llamado, que ellos también tienen que hacer la tarea. El problema es que algunas veces el liderazgo se convierte en paternalista. Que los tenemos que cuidar, que pobrecito. No, jamás. Ahí tenemos algunas personas en nuestros, bajo las responsabilidades ministeriales, que no las queremos soltar. Es como cuando una mamá no quiere que su hijo de 50 años se case. Tiene que soltarlo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que soltar, ver a cada uno de nuestros hermanos realmente, porque hay un mandato. Los 70 está hablando de la totalidad de nuestro grupo, de nuestros ministerios. Todos tienen que hacer la tarea de Dios. Entonces, el no hacerlo, vamos en contra de la voluntad de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Existe, hermanos, cierta, digamos, especie de nostalgia o temor. Es que si tanto me ha costado esta persona discipularlo, que he estado orando, que le he dado consejería, le he ayudado, y ahora no lo quiero soltar porque, ay, no, me costó tanto que se enderezara. Y ahora que lo tengo que entregar para que sirva al Señor, levante algún ministerio, un grupo, pueda extender los grupos en toda la ciudad, que pensamos que vamos a tener una pérdida. No. Dando es como se recibe, hermanos. No solamente desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de liderazgo, tenemos que aprender a aportar. Aportar el recurso humano. Entonces, eso es fundamental. Cuando Jesús entonces envía los 70, nos está hablando de que la iglesia, todos tenemos que estar involucrados. Por lo tanto, la mentalidad paternalista de liderazgo hay que quitarla. Sí, puede usted, digamos, tener esa cobertura, pero habrá un momento, como el matrimonio. Es que tarde o temprano los hijos tienen que casar. Y aunque usted no quiera, tiene que suceder. Así que, de igual manera, no retenga más del tiempo a las personas que ya están listas para ser hombres y mujeres al servicio del Señor. Pero todos tenemos que mirar esta visión global de la iglesia. ¿Por qué? Porque es urgente, hermanos, y además de eso, existe una tremenda oportunidad para poder servir. Vemos al grupo de los 12, un grupo reducido, ahora vemos a un grupo más amplio, hay más oportunidad, Dios está dando más oportunidad y la oportunidad es para todos y es de carácter urgente. Así que, hermanos, la oportunidad para la salvación es para todos. Si Dios envía a toda su iglesia, es porque la salvación es para toda persona que en Él cree. Entonces, necesitamos cambiar ciertas mentalidades. Algunas veces como líderes decimos, aquí están los que Dios quiso que estuvieran. Mentira del diablo eso, hermano. Entonces, le echamos la culpa a Dios. La culpa es nuestra falta de diligencia, la falta de ir a traer las personas que vengan a la iglesia o al grupo. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que entender que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que debemos de quitar esa mentalidad. Ahora, por eso la mentalidad de liderazgo debe ser la mentalidad de Cristo, la mentalidad de los 70. Diga conmigo, la mentalidad de los 70. O sea, todos tienen que hacer la tarea, no solamente usted, todos tienen que hacer la tarea. En segundo lugar, vemos aquí la orden de salir. En la segunda parte de este versículo 1, dice así, y comenzando con la primera parte, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él. A quienes envió. O sea, aquí vemos una orden a salir. Entonces, hermanos, si esta es una orden, yo no me puedo quedar dentro de las cuatro paredes, porque es una orden de Jesús. Ya no es cuestión, ustedes no tenemos que estorbar que otras personas puedan salir. Así que es un mandato. Por eso que el verbo, la palabra aquí que encontramos, hermanos, fíjense, es interesante. Esta palabra enviar tiene, hermanos, esa es la misma palabra, una, hermanos, que vemos ahí, por ejemplo, la palabra apóstol. Entonces, la palabra enviar viene del griego apostolé, que significa enviar a alguien. O sea que cuando la iglesia sale, está haciendo un ministerio apostólico, es decir, que ha sido enviado con un propósito definido de llevar un mensaje de parte del Señor. Entonces, también en otra parte de la Escritura, esta palabra significa meter la hoz. O sea, todos tenemos que agarrar en vuestro buen salvadoreño. Aquí el campesino no usa la hoz, sino que la cuma. Entonces tenemos que meter la cuma, hermanos. Entonces todos tenemos que hacerlo. Y tenemos un mandato, o sea, nos envía. O sea, es un ministerio, por eso se habla de la iglesia, que la iglesia tiene un ministerio apostólico. O sea, un ministerio que tiene que comunicar un mensaje de parte del Señor. Ahora, si este es un mandato, entonces vemos aquí que estamos viendo detrás de estas palabras la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Por eso dice el Señor, los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Interesante, ¿eh? O sea que el Señor estaba ocupando aquí a estos hombres, a estas personas, estos 70, los estaba enviando como precursores. Entonces Dios envía a la iglesia también. ¿Por qué? Porque Jesús quiere manifestarse. Jesús quería llegar donde ellos iban a llegar. ¿Por qué? Porque Jesús iba realmente a hacer la obra. Cuando usted y yo estamos evangelizando, estamos comunicando, estamos enseñando, estamos preparando como Juan el Bautista el camino para la manifestación del Señor. La enseñanza, la predicación, lo que hace es que prepara para que el Espíritu Santo actúe en esas personas. Porque ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo el Espíritu Santo va a producir arrepentimiento si no existe la comunicación de esta palabra? Usted dirá, ¿y cómo la gente puede cambiar? Sencillo. Hablemos lo que tenemos que hablar de parte del Señor por medio de su palabra, y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Entonces nosotros lo que tenemos, hermanos, que hacer es manifestar realmente ese mensaje a toda persona, a toda la población. Habla aquí de ciudades y lugares donde Él había de ir. Podemos decir las grandes ciudades, las grandes urbes, como también pueblos, caseríos, cantones. En todo lugar donde exista una población o una persona, ahí tenemos que llevar la palabra. Entonces vemos que la visión de Jesús de alcanzar a más personas lo quiere hacer con mayor cantidad de personas, es decir, a través de su iglesia. Ahora, para que esto sea posible, vemos aquí una indicación en el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, en segundo lugar, es que la oración persistente es la sala de partos de más obreros o líderes. Necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Y aquí quiero lanzar cuatro preguntas que está basada en este versículo. En primer lugar, ¿qué es la mies? La mies, hermanos, es el tiempo de la siega. La mies es cortar el grano maduro. Estamos hablando entonces, aquí Jesús habla metafóricamente, que ya el corazón de la humanidad está preparado para ser segado, para ser cosechado, para que venga a los pies de Cristo. Fíjese bien, hermano, una cosa es que a usted le diga, vaya a cortar café. ¿Cuántos han ido a cortar café? ¿Verdad? Muy poco. Sería bueno que un día vayamos a o cualquier fruto, cuando está verde es difícil. Bueno, de hecho no se hace, pero igual corta. Pero cuando el fruto está maduro, ¿verdad? Es fácil cortar mangos maduros, es más fácil que cortar mangos verdes. Algunos de ustedes antes lo hacían a pedradas o a garrotazos, bajaban los racimos de mangos. Pero cuando la fruta está madura, ahora solo se puede hasta sacudir el árbol y empieza a caer. Entonces, cuando Jesús habla aquí, la mies a la verdad es mucha, está hablando de una plantación que ya está madura. O sea que no es mucho el esfuerzo que Jesús nos está pidiendo. Entonces yo tengo que entender que en cualquier lugar de la tierra, hermano, se puede cosechar. Les puedo contar varias experiencias, hermano. Por ejemplo, en España, me recuerdo en el año 92 estuvimos haciendo una obra ahí, misionera, estuvimos por un mes, y uno de los pastores dijo, si ustedes han venido acá y van a ganar una alma en todo el mes de evangelismo, desen por satisfechos. Aquí han venido grupos escandinavos y tantos grupos, y no han ganado una sola alma. España es sumamente duro. Vale, dijo. Entonces, nos afligió. Nosotros nos habíamos preparado aquí por un año, fíjense, por un año nos habíamos preparado en ayuno y oración. Habíamos tenido mensualmente reuniones de ayuno y oración durante un año para ir a hacer esa obra allá. Y cuando él nos dijo eso, nos afligió un poco más y nos pusimos más en oración allá. Bueno, entonces en tu nombre vamos. Para hacerles corto esto, hermanos, durante ese mes, el Señor, porque fue el Señor quien lo hizo, el Señor salvó a más de 600 personas. Entonces, la verdad que, hermanos, no hay terreno duro. No existe, hermano. Es otra oportunidad que nos concedió el Señor de estar en el sur de Francia. Yo dije, Francia, dije, sí. Bueno, la cuna del humanismo, la cuna de la nueva era, más la cultura en la cual ellos están embebidos, va a ser mucho más crítico. Pero la verdad, hermanos, en el tiempo que estuve allá, solamente en uno de los congresos que había de jóvenes, hermanos, la verdad, más de 300 personas vinieron a los pies de Cristo en una semana. Aparte de otros que... Entonces, ¿por qué? Porque la mies está madura. Es que esa es la realidad. Usted puede ir a la India, hermano, puede ir a cualquier otro lugar. Hemos estado participando de algunos viajes misioneros en diferentes partes de la tierra y la mies está madura desde que Jesús dijo que está madura. Pero el problema es que habemos muchos que estamos diciendo, no, está verde. Hay líderes que dicen, está verde, es que aquí no se puede, aquí es difícil, hermano. Aquí hay gigantes, esto no, no, hermano, se puede, porque si Cristo lo dijo, solo hay que sacudir el palo y el fruto cae. ¿No lo creen ustedes, hermano? No, está bien, ya está, Jesús lo dijo, ya está maduro. Entonces, hermano, hay hambre. Aún en los países restringidos, donde no se puede predicar porque hay pena de muerte o de cárcel, ahí hay hambre de la palabra de Dios. Hermano, vea, hablando en el mundo, por ejemplo, islámico, el Espíritu Santo está trayendo a los islámicos sueños. Mire, Cristo, oiga esto, lo tremendo es esto, que el Señor Jesús se les presenta en sueños a miles de ellos y les dice... Porque algunos lo he escuchado, dice que el Señor se les presentó en sueños y dice que no le veían el rostro, sino que veían un rostro resplandeciente en el sueño y le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ve y lee la palabra, lee la Biblia y ve a una iglesia donde se predique el Evangelio. Y muchos han venido a los pies de Cristo por esas manifestaciones de gloria. ¿Por qué? Porque la mies está madura. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo obras increíbles. Ahora, ¿qué es un obrero? Cuando Jesús dice que roguemos para que Dios envíe obreros a la mies. Un obrero es un trabajador a quien se le paga. Usted me dice, ¿y cuánto me van a dar? Bueno, eso se lo va a pagar el Señor. Es decir, es un hacedor, pues. Cuando se habla de un obrero, no es una figura decorativa. Un obrero es el que va a trabajar al campo, es el que va a recoger la cosecha. Y de él es quien vamos a recibir la recompensa. Entonces, cuando el Señor llama obreros, no está llamando líderes decorativos. Yo sé que aquí no existen, hermanos, sino líderes que suden la camiseta. Gente que sude la camiseta, porque no se puede cosechar sin sudar. ¿Habrá usted trabajado algún día bajo el sol sin haber sudado? Claro que tiene que sudar. Entonces, un obrero es eso, un trabajador a quien recibe un salario, pero está cosechando esto. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que el Señor nos conceda ese tipo de personas. La otra palabra que aparece en estos versículos que hemos leído es rogar. Dice, rogad pues al Señor de la mies. Entonces, ¿Qué significa rogar? Rogar es implorar, implorar, pedir por gracia algo, instar con súplicas. O sea, aquí ya no es solamente una sencilla oración, sino que es una súplica constante. Rogad pues, implica, hermanos, un esfuerzo, implica sentir una carga, un sentimiento, hermanos, de preocupación, de fe, de urgencia. Y cuando alguien ruega es porque está en la misma sintonía del corazón de Dios. Porque Dios mira que esto es urgente. Entonces, porque la cosecha está madura. Entonces, cuando alguien está rogando es porque sabe que se puede perder esa cosecha. Entonces, siente carga. Entonces, ¿por qué Dios pide que nosotros roguemos, que lleguemos a ese nivel de vida de oración? No es una oración sencilla, no, es una súplica, pero una súplica profunda, porque eso ya implica que siento carga, la misma carga que siente Dios. Y entonces, al estar en unidad con la carga de Dios y la carga de mi corazón, entonces el Señor va a llamar a obreros, en otras palabras, los líderes que estamos necesitando. Entonces el Señor dice, mira, la mies es mucha, es demasiado. Se necesitan muchos trabajadores, gente que sude la camiseta. Pero hay que rogar, debemos de llegar a ese punto, de ese clímax en la oración. Ahora surge la otra pregunta: ¿quién es el que escoge y comisiona a los obreros o líderes? Dice este mismo versículo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ¿quién lo hace? Es Dios. Es Dios quien escoge quiénes son los hombres y las mujeres. Recordemos el error que cometió el profeta Samuel, o estuvo a punto, o en cierto sentido cometió un error, pero no se consumó completamente porque estaba a punto de escoger a un rey que Dios no había escogido hasta que llegó David. Y Dios le dice que él no mira lo que está frente a los ojos porque Dios mira lo que está en el corazón. Samuel quería establecer un liderazgo a su manera, pero era Dios quien tiene que hacer esto. ¿Por qué se tiene que rogar al Señor? Porque es Dios quien conoce el corazón de las personas. Es Dios quien, hermanos, conoce las intenciones del corazón. ¿Cuáles son los propósitos que están detrás de nuestras acciones? Nosotros podemos decir, yo me ofrezco de voluntario. No, aquí es pedirle a Dios, porque Él conoce la intención del corazón de un hombre o una mujer cristiana. Dios es el que conoce la madurez de esa persona. Dios es el que conoce el futuro de ese obrero. Y Dios es el que envía a ese obrero. Por eso la palabra enviar, el verbo enviar, hermanos, significa, claro, ya está implícito, es expulsar o mandar con un propósito. O sea, sacarlo. O sea, cuando Dios dice, ¿para qué lo envíe? Es que, hermano, ¿por qué nos cuesta a nosotros sacar a alguien al ministerio? Porque yo no lo puedo sacar. No somos nosotros, es Dios quien lo saca, quien lo expulsa, pues, quien lo envía, quien lo comisiona y sale. Entonces, cuando alguien tiene ese llamado de parte del Señor, ese toque especial que el Espíritu Santo pone en esa persona, entonces esa persona comienza a caminar. Nosotros no podemos, hermanos, sacar a una persona y decir, lo queremos empujar, y es ahí donde nos cansamos, nos desilusionamos, decimos, ¿y por qué no hay más personas? Es que no somos nosotros. Mi responsabilidad es clamar al Señor de la miel. Entonces, si yo hago esto, entonces Dios va a escoger y Él va a enviar, Él va a producir ese sentir de en esa persona de que debe de accionar en lo que Dios le está comisionando. Ahora, esto nos lleva, en tercer lugar, a ver que el obrero tiene que ser todoterreno, hermanos. Todoterreno. 4x4, piñón de montaña. Versículo 3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de de lobos. Ah, ahora entendemos por qué es que Dios que tiene que enviar a esos obreros, porque tiene que ser enviado en medio de lobos. Recordemos el caso típico que encontramos en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he, oiga, llamado. O sea, el Espíritu Santo llamó a estos dos hombres, pero Bernabé llamó a su sobrino Juan Marcos y se lo llevó al campo misionero. Algunas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos esa paternidad, pero no dirigida por el Espíritu Santo, incluimos como parte del equipo ministerial a personas que no han sido llamadas. Le perjudicamos la vida a esa persona y también se perjudica la obra. Porque cuando llegan a Asia Menor, a las primeras de cambio, yo digo, a la primer pedrada, Juan Marcos sale corriendo. Porque claro, iban en una misión como ovejas en medio del lobo. Se retira. Regresan del primer viaje misionero. Y viene Bernabé y dijo: llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dijo: no, Juan Marcos, por favor, no lo tomemos en cuenta. Entonces dice que hubo una gran disputa entre ellos, entre dos grandes líderes que el Espíritu Santo había llamado. De tal manera que se dividió ese ministerio. Y entonces Pablo tomó a Silas para que lo acompañara en su viaje misionero, y Bernabé a Juan Marcos. Pero de Bernabé y de Juan Marcos, a partir de ese momento, ya no se conoce mayor cosa. ¿Por qué? Porque Bernabé escogió el líder, no fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, que clamemos? Porque el obrero tiene que ser todoterreno. Porque el ambiente es un ambiente de peligro. No importa, estemos en una ciudad, pero el ambiente de peligro, hermanos, no me refiero exclusivamente a problemas de violencia física o de cualquier otra naturaleza, sino, hermanos, de terreno espiritual. Y esto nos habla cuando el Señor dice acá: os envío como ovejas. La oveja es muy vulnerable en el mundo espiritual. Entonces, tenemos una guerra, hermanos, espiritual muy fuerte, y tenemos que pedirle a Dios que Dios capacite, llene con su espíritu a esos obreros. ¿Para qué? Porque va a tener que abrirse brecha en el mundo espiritual, donde hay, hermano, los lobos. Aquí no está hablando de personas propiamente, sino de demonios que pueden instrumentalizar a las personas. Entonces, es aquí donde tenemos que pedirle a Dios: Señor, envía obreros, porque no es fácil. Es por eso que en algunos momentos hay personas que dicen: aquí le entrego mi responsabilidad, mi privilegio, mi ministerio, porque yo no puedo. Entonces necesitamos clamar a Dios, porque no es fácil. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque de alguna manera esto también nos está invitando a depender totalmente del pastor divino. La oveja no se puede defender. Quiero decirles esto: los demonios son muy poderosos, pero Dios es nuestro gran pastor, es todopoderoso. Entonces, cuando dice el Señor: os envío como ovejas, entonces, ¿qué tiene que hacer la oveja para cumplir la misión? Muy bien, vamos si tú vas conmigo, Señor. Amén. Como Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es: Señor, yo voy a hacer esto, pero dependiendo de ti, porque tú eres mi buen pastor. Entonces, si vamos con el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, no hay problema. Entonces, lo que Jesús nos dice acá es que yo debo de aprender como oveja, como obrero, aprender a depender de Dios. El hecho, hermanos, que alguien sea un obrero, que sea un líder, hermanos, lo debe de convertir en la persona más dependiente y humilde que pueda haber. De verdad, un obrero soberbio, orgulloso, autosuficiente, va a echar a perder todo. Porque no va a poder. Tenemos que decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame, si tú no vas conmigo, yo no lo puedo hacer, Señor. Entonces, en esa medida, gozaremos de la protección y la guianza de nuestro buen pastor. ¿Y qué es lo que nos va a dar como resultado? Éxito, seguridad. Vamos a cumplir con la tarea. Es por eso, hermanos, que el Señor desea que aceptemos el desafío. Nos envía como ovejas en medio de lobos. Pidámosle al Señor primero: Señor, hazme una oveja todoterreno. Y llama ovejas todoterreno para que te sigan. Obrero, Señor, porque de otra manera no lo vamos a poder lograr. Tenemos que mirar que la mies es demasiado grande, hermano. La cosecha es enorme. Son millones y millones de personas que se pierden, que se van al infierno, porque no hay nadie que los haya podido cegar. Nadie los haya podido llevar a los pies del Señor Jesús. Por eso, que en nuestra vida de oración pidamos por obreros. Envía obreros, Señor. Entremos en ese clamor. Y yo sé que Dios nos va a dar todo el liderazgo necesario. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Entonces póngase de pie en ahí donde usted está. Vamos a pedir al Señor que nos dé esos obreros para poder cegar. Señor, venimos delante de ti. La verdad, Señor, lo único que nos interesa es agradarte y que, Señor, tu nombre y tu palabra sea respaldada. Por ello, Señor, en este día te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser los obreros que tú quieres que seamos. Padre Santo, confirma el llamado a aquellos que están dudando, que han sido llamados a servir. Padre, en este momento comprendemos que hay un llamado personal, pero hay un llamado congregacional. Un llamado para que la iglesia cumpla con esta tarea. Señor, te pedimos ahora que levantes, Señor, dentro de tu pueblo, Señor, para que cumplamos esa misión. Te pedimos obreros calificados, hombres y mujeres, Señor, para entrar a cegar, para recoger la cosecha. Dios mío, te pedimos que en este día pongas en nosotros de aquí en adelante una carga, Señor, un gemido en nuestro corazón, para que concedas tú, Señor, a esos hombres, a mujeres calificadas, personas que han de depender completamente de ti, que cuando vayan a enseñar, oren, que cuando vayan a ministrar, Señor, estén en una actitud de dependencia de la unción del Espíritu Santo. Señor, en la llenura del Espíritu, buscando, Señor, más aceite. Padre, buscando más de tu rostro, buscándote más en oración, en una dependencia total de la palabra y del poder que de ella emana. Señor, en este día te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos actuado, Señor, en función de nuestra capacidad, que realmente es inútil. Padre, pero en este día pedimos ahora, Señor, que nos conceda, Señor, la sensibilidad para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, Dios del cielo, pedimos que en esta nación haya una tremenda cosecha de almas, Señor. Te pedimos, Señor, almas para tu gloria, salvación y vida eterna en nuestra ciudad, en las distintas colonias de nuestra gran ciudad de San Salvador y en las ciudades, Señor, de toda la república y, ¿por qué no?, de toda la tierra, en todas las naciones. Señor, te pedimos obreros, Señor, te pedimos, Señor, hombres y mujeres dispuestos, Señor, a hacer lo que tú quieres. Padre mío, no es fácil aceptar un desafío, ir como ovejas en medio de lobos, pero, Señor, lo tremendo de esto es que la fe hace que la oveja se sienta, Señor, poderosa en ti, Señor. Y eso no le va a llenar de temor, sino de autoridad en contra de los lobos espirituales. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Señor, Dios mío, más obreros. Te pedimos, Señor, hombres y mujeres dispuestos. Es tiempo de cosechar, es tiempo de meter la hoz, Señor, y cosechar la Señor, esa vendimia, Padre, que está ya lista. Padre Santo, quita de nuestro corazón, Señor, todas aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos. En este momento renunciamos, Señor, a las cosas que hemos estimado como ganancia, pero la verdad que han sido basura, un obstáculo para que tu obra pueda marchar, oh Dios, como tú quieres. Señor, ayúdanos en este día. Te pedimos, Señor, que nos concedas, Señor, que nos concedas el depender de ti en todo momento. Este país necesita ese toque lindo, Padre, a través de tus obreros, a través de esos hombres y mujeres que están, Señor, en la brecha. Padre, te pido que fortalezcas el liderazgo, Señor, en este día. Todo el liderazgo, no solamente de aquí en la iglesia, sino el liderazgo en toda la iglesia de este país, Señor, de las distintas congregaciones donde se predica tu palabra, en toda la tierra, Señor. Permítenos, Señor, avanzar. Padre mío, que las naciones, Señor, sean tocadas por ti. No hay lugar donde no pueda haber cosecha de almas, Señor. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos concedas, Señor, esa confianza, Padre, de poder mirar que lo que tú has prometido, Señor, se cumple. Gracias, Señor. Dios mío, a ti sea la alabanza y la gloria, Señor. Padre mío, abrimos nuestro corazón a ti. Renunciamos, Señor, a todo obstáculo, Señor. Dios mío, que hemos puesto para que tú, Señor, no actúes en llamar obreros. Este día, Señor, reconocemos que la mies es mucha, los obreros son pocos. Ayúdanos a rogar, ayúdanos a entender que eres tú quien escoge, quien envía a esos obreros. Gracias te damos, Señor, por la linda oportunidad. Ayúdanos a mirar el ministerio en forma corporal, un ministerio como cuerpo de Cristo. Los 70 nos habla del pueblo. Ayúdanos a mirar así, Señor. El ministerio no solamente es de unos pocos líderes, el ministerio es de cada miembro de tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Gracias una vez más por su tiempo, su inversión de fuerza, de vida en todo lo que hacen para la obra del Señor. Bueno, Ricardo con nosotros.
Bueno, mis queridos hermanos, solamente para recordarles algunas actividades que